Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El Festival de Fútbol que nos espera esta semana ha aconsejado a la Junta Directiva de este programa, La Linterna de la Cadena COPE, adelantar al Club de los Miércoles, no me mires así, la tertulia cultural de los Miércoles de La Linterna a este último lunes de octubre, porque si no, no hay forma de reunirse. Juan Carlos Pérez de la Fuente, me paso la vida ensayando, director, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo me miras cuando digo estas cosas?
Claro, porque
si la gente viera tu mirada...
Vamos a dar un golpe de estado.
¿Por qué?
Marta, no, hola, Luis Alberto.
Hola, Marta Rivera de la Cruz, escritora de éxito, buenas noches.
Tenemos un miércoles estando, nos meteremos con unos bolígrafos.
Directamente cuando estén Paco González y Pedro Castaño a hacer el Club de los Miércoles. Claro. Pues seguro que recibe muy bien.
Oye, y entre medias, vayan al teatro, vayan al teatro.
Exacto, vayan al teatro también. También.
También.
Luis Alberto de Cuenca está en sus cosas, que está en unas cosas muy raras. ¿Dónde está Luis Alberto de Cuenca?
¿Está?
Ramón García,
pero
yo no lo veo.
Que tiene cosas que hacer.
Bueno, cuando termine, tiene
los bolos en una institución cultural.
Qué bonito, don Luis Alberto haciendo bolos.
La agenda de Luis Alberto de Cuenca es.
Compleja.
Mucho.
Si yo te contaste.
Mucho. A ver, Marta Rivera de la Cruz, que esta tarde me he enterado que se te va a publicar la boda de Kate en Alemania. ¿Cómo es esto? A ver, explícalo, sí. Por favor, del favor.
Bueno, tampoco hay mucho que explicar, nada, pues que en la Feria de Frankfurt, pues mi editorial llevó este libro y parece ser que a una editorial que se llama Verhoeven Verla
sí.
Le ha gustado y me ha propuesto traducirlo al alemán. Y yo, por supuesto, estoy encantada de la noticia.
¿Cómo se dice enhorabuena en alemán, Ramón?
Pues, que llamen a Obama.
Por aproximación. Glückwunsch.
Claro.
Señor Obama, ¿cómo se dice en alemán? Como le ha espiado tanto a la
todo,
Merkel.
Claro que sí. Te veo muy sensibilizado con el tema. A ver, Ramón, ¿por dónde atacamos la tertulia? ¿Por dónde empezamos?
Pues podríamos empezar tirándonos a la yugular de los datos de asistencia a espectáculos culturales difundidos hoy mismo por la Sociedad General de Autores, que son desoladores. El anuario 2012 comienza así, compañeros. Un año más, los descensos se acusan en todos los ámbitos del sector cultural analizados en este anuario. Así empieza, con ese marco. En cinco años, el número de espectadores que han asistido a alguna función de teatro ha bajado un 31% y en el caso de la danza un 43,5% menos de representaciones, de funciones. En el caso del cine, el número de espectadores ha caído un 13,5% en estos últimos 5 años, aunque la recaudación ha bajado solo un 2% debido al incremento en el precio de las entradas. Y es que muchos consideran que las entradas del cine se han subido a las nubes. Comparando los datos de 2012 respecto al año anterior, el descenso de la recaudación en los teatros españoles, Juan Carlos, no sé si lo has visto, ha sido del 8% menos 2012 respecto a 2011 y del público casi un 10% menos.
A ver, ¿qué hacemos con esto, director?
Pues mira, yo voy a hacer una breve pero intensa reflexión.
Sí.
Este país llamado España es la patria de Calderón, de Lope, de Tirso, de don Ramón María del Valle Inclán, de Federico García Lorca, de Unamuno, de Antonio Moro Vallejo, de Fernando Arrabal y don Francisco Nieva. No somos ninguna potencia industrial, pero nadie en Europa puede negarnos que estamos en la Champions League, que diría un político. Somos los primeros a la altura del Reino Unido y de aquella Francia ilustrada en cuanto a cultura se refiere. A quienes nos escuchen les diría, no vamos a pasar la historia, no estoy criticando, cuidado los musicales, por el Rey León, que está muy bien. A este país vendrá la gente a ver a Calderón y a Lope y a Valle Inclán si asistimos, si no dejamos que caiga el teatro. De verdad, lo digo porque siento pena y dolor, claro. El otro día, yo no he llamado nunca a este programa y estos días he llamado a deciros, echadme un cable porque estamos interpretando por España nada más y nada menos que a Kafka. Con Luisa Martín.
Ya estuviste en la Gala COPE en Valencia, en la emisión.
Claro, entonces, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué hacemos eso? Porque estamos pasando duros momentos. A quienes nos escuchen, pasarán los años. Y cuando dentro de unos años. No vamos a pasar por lo que te decía, por la industria pesada, vamos a pasar por la cultura. Y en estos momentos difíciles tenemos que apostar por la cultura. Óiganos, señores políticos, también.
Pues yo, como tú ya has hablado del teatro y muy bien, yo voy a ocupar del cine.
Venga.
Y creo que es el momento, yo escribí otro día un artículo en este sentido,
¿sí?
De revisar el precio de las entradas.
A propósito del éxito...
Y a propósito de todo.
De la campaña de... Sí.
Más de 1,5 millones de espectadores en 3 días.
No puede ser en que en Madrid una entrada de cine te cueste 9 euros.
Es,
o sea, 9 euros es un disparate, lo siento mucho. O sea, es una barbaridad. Y, de hecho... Aquí se habla mucho del IVA.
Sí.
Una entrada de 9 euros, aunque le quite, aunque fuera IVA cero, aunque fuese un IVA de coste cero, seguiría costando 7 euros.
No, yo te aseguro que seguiría con 9.
O seguiría costando 9. Porque ha habido personas y personajes que han aprovechado la subida del IVA para redondear las entradas hacia arriba. Por eso el descenso de espectadores no se corresponde al descenso de recaudación. No sé si estos señores saben aplicar algo tan sencillo como la famosa campana de Laffer. Pero para
hombre, hemos estado hablando de Laffer en la reunión del equipo económico de la Linterna.
Pues es mejor tener toda la sala llena a 6 euros que un 20% a 9 euros.
Correcto.
Y ese cálculo lo puedo hacer yo, que soy de letras.
Sí.
Una película pues se puede estar viendo en Navalcarnero, en El fin del mundo... Perdona. El cine es industria, no es artesanía. El teatro solamente se puede estar viendo en una representación a las 8 o a las 10 de la noche y las 8
de la noche. Pero tiene ese carácter único.
¿Cuánto
ese es el gran valor.
¿Cuánto cuesta una entrada de teatro?
No hablo de musical. Una entrada de teatro normal está alrededor de los 20 euros. ¿Cómo es posible?
Pero abajo, en el patio de butacas.
En el patio de butacas. Si te vas arriba la puedes encontrar más barata. Y los miércoles, Día del Espectador, si hacemos de todo, Día de los Tercera Edad, hacemos de todo. Porque tenemos claro, mira, hace unos años estaba el vale de teatro.
Sí.
Al mes, todos los empresarios llevaban a todos los comercios un vale descuento. Y teníamos los teatros llenos porque teníamos muy claro que era preferible tener el teatro lleno con una entrada más baja que un teatro vacío con un precio más alto. Entre 9 euros de una entrada de cine... Perdona, que se está viendo esa película donde, bueno, si tiene éxito, pues imagínate, ¿no? Y algo que se está viendo y que te lo está haciendo una actriz o un actor, o muchos actores o muchas actrices para ti, en directo, no tiene ningún. Es absolutamente imposible que cueste esa entrada. Entonces, el teatro ya estamos padeciendo, pero el cine es una barbaridad, 9 euros.
9 euros, sí, sí, es un disparate. Pero se ha demostrado que se lo ponen a... ¿Cuánto era la entrada, Ramón? ¿A 3? ¿A 4?
A
2,90.
Menos de 3 euros.
Yo entiendo arriba... que 2,90 a lo mejor es insostenible. Posiblemente 2,90 no llegue para cubrir costes. Pero se puede poner la entrada a 5, a 6...
Sí.
Más que eso, es que es no querer llevar a la gente al cine. 9 euros para una familia de 4 miembros,
pues
un sábado.
Pues multiplica por 4.
Claro, que me digan, no, es que el día del espectador, es que el día que el papá y la mamá.
Bueno, claro, lo que sí es cierto es que si lo comparas con el fútbol, es infinitamente más barato.
Entre las palomitas y las no palomitas.
Juan Pablo, si lo comparas con el fútbol.
Caras.
Sí.
Y el fútbol, lo mismo vas y ves un partido malísimo y encima pierde tu equipo.
Sí. Fíjate tú que te querías ir a Barcelona, te dije no te vayas, Ramón, a Madrid, no te vayas.
Menos mal, fíjate,
y no te con el disgusto que te hubiera cogido. Por cierto, ya que estamos hablando de teatro, la semana pasada Manolo Escobar se fue y Amparo Soler-Leal también. Y tú querías hacer la glosa de Amparo Soler-Leal, por ejemplo.
De Amparo Soler-Leal y decir
de Escobar también.
Y decir algo de Escobar. De Amparo Soler-Leal. Es verdad que todos las vamos a recordar por las películas de Berlanga, por aquella escopeta nacional o tantas escopetas nacionales. Pero sí conviene decirlo, porque en estos tiempos de cinematógrafo hay que recordar que a los 15 años, doña Amparo Soler-Leal ya estaba interpretando una obra de paso que se llamaba No me mientas tanto, que poco después ya era actriz en el Teatro María Guerrero, aquel teatro de don Luis Escobar, y que interpretaba una obra de Joaquín Calvo Sotelo que se llamaba Historias de una casa, y que su última representación la hizo en la etapa nuestra, haciendo un Don Juan Tenorio. Ella hacía la Brígida, que es un trasunto de Celestina, en un particular montaje que hizo Alfonso Zurro, un director sevillano, que lo situó la obra en un geriátrico. Y allí estaba doña Amparo, con ese hieratismo que tenía, lleno de ironía y de finura, ¿no?, haciendo aquella Brígida, seduciendo a doña Inés para que leyera la carta de don Juan, ¿no? La conocí entonces mucho, me di cuenta, era una mujer difícil, no era una mujer fácil, tenía su santo carácter. Recuerdo que tuvimos alguna discusión subidita de tono.
Contigo,
en el Lope de Vega de Sevilla, una tarde. Fíjate, pues yo cuento todo lo bueno y lo menos bueno.
Digo, ¿tú con Amparo Soler una enganchada?
Sí, tuvimos una. Parece que lo estoy recordando en el patio de butacas de aquel Teatro López de Vega. Sin embargo,
porque no te hacía caso.
Yo no era el director, ¿no? Pero allí pasó algo. Pasó algo con un camerino. Y entonces yo era el director de la Centro Dramático Nacional, ¿no? Y dije, Amparo, tenemos algún problema, ¿no? Y tuvimos nuestras palabritas ahí, Lordo. Nos cruzamos un rifirrafe. Pero era valiente, me gustaba. Era de la que no se escondía. Si tenía algo que decir, lo decía a la cara, ¿no? Y se ha ido y como ella quería celebrarlo con Cava y con Serrat, ¿no? Pues brindaremos. Sabes que dijo que quería celebrarlo en Barcelona, ¿no?
De Escobar, ¿queréis decir algo?
Sí. De Escobar quiero decir un detalle y es que vamos a recordar siempre a Manolo Escobar, pero hay un detalle. Mira, en el año 2006, el actual director del Teatro Nacional de Cataluña, Xavier Albertí, con una producción de Focus, hizo un espectáculo que se llamaba De Manolo a Escobar. Bellísimo, de cámara, como una especie de cabaret literario. Y allí Manolo Escobar se introdujo en teatros, por ejemplo, como el Romea de Barcelona, que no eran teatros que en principio se cantara el Porón Pompero. Quiero decir que allí yo descubrí también que había un Manolo, un gran conversador, un amante del arte, pero un hombre fino.
Marta.
Yo tuve la suerte de conocerle una vez en Lugo, en un espectáculo en el que estaba trabajando yo para televisión, y vino a actuar. Y se reveló como un hombre, además de encantador y muy simpático, cultísimo, extremadamente educado, que nos habló, nos contó mucho de esa famosa colección de arte, que dicen que es una de las grandes colecciones de arte privado que hay en España, y que un hombre que fue capaz de colocar en la memoria colectiva de varias generaciones tantas canciones, algo tuvo que hacer no bien, sino muy bien.
Por cierto, Ramón, ha quedado bien. Lo has estado viendo esta mañana, el Espolio de Cristo de Greco, en la restauración del Prado.
Bien, no, fantástico.
Hay que ir a verlo,
fantástico. Nada más entrar en esa sala 9B del Museo del Prado, una de las salas del Greco, es que deslumbra ya el manto de Cristo, con unos rojos impresionantes, el manto de la Magdalena amarillo, y es que la restauración de Rafael Alonso, en tan solo 2 meses, que me parece un tiempo meteórico, ha quitado todos los barnices que se habían oxidado y que impedían ver la lectura original de esa gran obra. Una de las primeras que pintó el Greco cuando llegó a España en 1577. Va a estar muy poquito tiempo, solamente unas semanas, porque después del Puente de la Inmaculada y la Constitución volverá a su legítimo dueño, a la Catedral de Toledo, para que esté allí en la sacristía y luzca en todo su esplendor.
Marta, ¿qué libro traes para ver? Para ir terminando esta reunión del Club de los Miércoles.
Lo traigo para leer, porque como
tiene lugar el lunes, porque el miércoles hay fútbol.
Pues como estos días está todo tan raro y tanto fútbol, me traigo un libro que es para leer, no es para ver. Se llama Operación Dulce, es de McEwan, es uno de los éxitos de la temporada, lo publica Anagrama, y no me extraña que esté funcionando tan bien, porque es una historia fascinante de espías durante la Guerra Fría, narrada por un personaje fantástico, Serena, que es uno de los grandes personajes de Ian McEwan.
Bueno, que no se me olvide también que ya está el nuevo Asterix por ahí suelto, ¿eh? Asterix y los Pictos, ¿eh? Los seguidores de Asterix han presentado hoy el nuevo cómic. Y yo que soy un seguidor desde pequeñito, sí, los tengo todos.
¿No lo
desde pequeñitos? Pues, me compraba mi madre los Asterix cuando yo era pequeñito en el kiosco al lado de casa.
Ahora que lo dices, te tiene que ir.
Dicen los nuevos creadores
que estoy viendo.
Sí, me gusta el campo. Hay jabalíes, romanos, champiñones, normandos, quizá.
Eso ahora vosotros os imagináis Mortadelo después de Ibáñez. Sería muy raro.
A ver, en 30 segundos, ¿qué teatro hay que ver?
Mira, pues en el Teatro Español están poniendo una novela pasada a teatro de don Ramón María del Valle Inclán, que es Tirano Banderas, con dirección de Oriol Brogui, director catalán, y adaptación de Flavio González Mello. Solamente diré que se ha puesto, desde el año 73 que la puso don José Tamayo, en 3 ocasiones. Es una gran novela que hay que ir a ver. No tenemos ahora tiempo, pero vayan porque no les va a defraudar. Hay actores mexicanos, argentinos, venezolanos. Se han unido en un proyecto de 2 orillas, dicen, de varias culturas. Fíjate, en este día doloroso para el teatro español, reivindico que don Ramón María alguna vez tenga un teatro donde solamente se ponga su obra.
A ver, ¿quieres el suplente Luis Alberto de Cuenca para hacer el verso suelto al cierre de la reunión del Club de los Miércoles hoy lunes?
El verso suelto,
¿te ha gustado el verso suelto? ¿De quién es el verso, Ramón?
Pues del desaparecido Luis Rosales, poeta de la generación del 36, gran amigo de Federico García Lorca. El poema lleva por título Autobiografía. Como el náufrago metódico que contase las olas que faltan para morir, y las contase, y las volviese a contar para evitar errores, hasta la última, hasta aquella que tiene la estatura de un niño, y le besa y le cubre la frente. Así he vivido yo, con una vaga prudencia de caballo de cartón en el baño, sabiendo que jamás me he equivocado en nada, sino en las cosas que yo más quería.
Queda disuelta esa tertulia del Club de los Miércoles hoy lunes, porque el miércoles hay fútbol. Adiós, Marta Rivera de la Cruz.
Adiós.
Escritora de éxito, que siga el éxito. Adiós, Juan Carlos Pérez de la Fuente, me paso la vida ensayando.
Me voy a ensayar.
Ensayando. Adiós, Ramón García, Pelegrín.
Hasta pronto.
A las 10, 9 en Canarias, noticias en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.